Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
...12:30 minutos, pues ya sabes, los agricultores que han vuelto a salir a la calle hoy se han concentrado frente a delegación de gobierno. Es una concentración espontánea, surge a través de las redes sociales. No está organizada, ni tampoco la de ayer por la tarde. ¿Te pilló la movilización? Los agricultores cortaron el paseo María Agustín y se lió, pero bien, porque el viernes pasado también se había liado. Te cuento un poco, la Policía Nacional detuvo a tres agricultores que participaron en esas protestas del viernes pasado, en esos altercados que se registraron ante el Palacio de la Aljafería, donde se concentraron cientos de agricultores y ganaderos. Más de un centenar de profesionales del campo estuvieron ayer por la tarde ante la Jefatura Superior de Policía en Zaragoza, en el Paseo María Agustín, como muestra de apoyo a esos agricultores detenidos. Los manifestantes cortaron el tráfico en el tramo que va de la jefatura hasta el edificio Pignatelli, y una protesta que había sido, como te cuento, convocada de forma espontánea por WhatsApp, por redes sociales, y uno de los detenidos, por cierto, es un agricultor de Belchite que fue llamado ayer a declarar porque este señor fue el que introdujo ese tractor en el recinto de la aljafería y que quería estacionarlo, lo estacionó en el puente que cruza el foso, en la entrada principal de la sede de las Cortes. Con estas acciones nos preguntamos, ¿se está perdiendo el apoyo de la sociedad? Pues ahora vamos a intentar darle respuesta. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, todas estas movilizaciones, todas estas concentraciones han sido realizadas a través de redes sociales, a través de WhatsApp. ¿Y qué te dicen de todo esto? ¿Qué dicen las organizaciones agrarias? Agricultores que se agrupan y que además son los interlocutores con la administración. Pues mira, hablamos con Javier Fatás, él es representante de UAGA y miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, ¿qué pensáis de estas movilizaciones espontáneas?
Bueno, pues son movilizaciones que el hartazgo de dentro del sector agrario pues está manteniendo en el tiempo y en la fuerza. Así que es verdad pues que bueno, el también estar tardando en conseguir objetivos con las distintas administraciones, pues también está llevando un poco a que esto no cese, entendemos. Creemos que estamos ya en un momento de negociaciones y que cuanto más se aceleren esas negociaciones, empiecen a haber resultados en ellas, pues más podremos transmitir al sector que bueno, pues todas estas movilizaciones están dando algún fruto. Claro. Y con ello pues ir rebajando un poco la tensión que tenemos en estos momentos.
Es verdad que evidencia mucha tensión, que evidencia, ¿no?, mucho hartazgo. ¿Se sabe quién está detrás o esto es totalmente espontáneo?
Bueno, nosotros sabemos cuando organizamos que estamos detrás de las movilizaciones que organizamos nosotros. De las que se organizan espontáneamente, pues no tenemos datos de si hay alguien detrás o es simplemente un movimiento, como bien decís, espontáneo. El hartazgo da para que sea un movimiento espontáneo lo que está detrás.
¿Creéis que estas acciones, Javier, podrían perjudicar la imagen de los agricultores? ¿Creéis que pueden estar perdiendo ese apoyo que tiene de la sociedad y que se ha demostrado, ¿no?
Desde luego, cuando las organizaciones, por lo menos la a la que yo pertenezco, organizamos una movilización, siempre tenemos en cuenta pues eso, también ese coste social que puede, o de cara a la sociedad que puede tener. Sí que es verdad que al final estas movilizaciones, la forma de visualizarlas, siempre el pagano es la sociedad y en su conjunto, y así lo entendemos. Por eso al mismo tiempo, muchas veces, al mismo tiempo que las organizamos, pues intentar también concienciarlos a ellos de que justamente muchas de esas demandas que estamos poniendo encima de la mesa al final también les incumben a ellas, porque estamos hablando de temas como mantener la seguridad alimentaria en el tiempo y creo que eso también incumbe a la sociedad. Y es importante, al mismo tiempo que se hacen estas movilizaciones, intentar concienciarlos de que no es una cosa solo hacia el sector agrario, sino que es hacia todos.
Claro, efectivamente. Bueno, de hecho, tuvisteis una reunión el miércoles pasado, ¿no?
Sí, tuvimos una reunión el miércoles pasado en consejería y empezamos ya a trabajar, a crear unas mesas de trabajo que esperamos que sean lo más rápidas posibles y esperamos que empiecen a dar sus frutos desde los primeros momentos.
Bueno, pues estaremos pendientes, naturalmente, de todas esas reuniones, a ver si empieza a avanzar, si se ve realmente, ¿no?, que lo que decíais al principio, que empiezan a servir todas estas movilizaciones y este esfuerzo que entiendo que vosotros también, evidentemente, estáis realizando, ¿no? Porque cuando estáis o cuando están los agricultores, pues con sus tractores por las carreteras o en el centro de Zaragoza, pues no están donde tienen que estar, ¿no?, en el campo. Entiendo que también
en sí lo que dices, la movilización en sí nunca puede ser un fin, ni claro, nunca tiene que ser el fin tiene que ser pues esas demandas que transmitimos a las distintas administraciones que vayan teniendo curso en ellas.
Pues pendientes estaremos, como siempre. Javier Fata, representante de UAGA, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG. Muchas gracias, Javier. Un saludo. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Bueno, ¿qué pasa con esas borrascas aquí en Zaragoza especialmente? Pues que vamos a tener lluvia. Es que está lloviendo en Zaragoza, estaba mirando si ahora, pero hace un momento es verdad que llovía con bastante intensidad en Zaragoza. Hoy viernes las temperaturas podrán llegar hasta los 16 grados. Tenemos ahora entre 12 y 13 grados aquí en el exterior de nuestros estudios y sobre todo pues esos cielos cubiertos que van a estar acompañándonos durante todo el fin de semana. Mañana la lluvia es previsible que esté presente especialmente por la mañana, por la tarde parece que irá remitiendo un poco y el domingo de nuevo volveremos con esas lluvias que podrían en un principio estar acompañándonos durante toda la jornada. Pero bueno, mañana tendremos máximas de 16 grados, 17 el domingo, así que la misma perspectiva que hemos tenido hoy pues poco a poco la iremos teniendo, como te cuento, para todo el fin de semana. Y el tráfico nos lo cuentan desde Policía Local, David Zacín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bueno, pues la mañana ha transcurrido con normalidad en lo que al tráfico se refiere. Se sigue informando que durante la tarde de hoy y como consecuencia de las distintas manifestaciones que se llevarán a cabo en la ciudad, podemos encontrarnos con afecciones al tráfico a partir de las 7 de la tarde, hora en la que está prevista que den comienzo a las diferentes marchas. Especialmente se va a ver afectado el eje de Glorieta Sasera, Paseo de Sagasta, Plaza Paraíso hasta Plaza España, bajando por el Coso para finalizar en la Plaza del Pilar. Tanto el tráfico rodado como el tranvía se verán afectados durante el transcurso de la manifestación, dado que sea necesario ocupar toda la calzada y la traza del tranvía. También habrá desplegados miembros de la policía local garantizando la seguridad del tráfico, por lo que solicitamos a los conductores que presten especial atención a las indicaciones de los agentes y en la medida de lo posible eviten circular por el entorno de las concentraciones. Esto es lo más destacado desde policía local.
Claro, es que va a ser hoy día complicado, es verdad, toda la razón. ¿Alguna otra cosa que nos queráis comentar desde policía?
Nada, pues parece que nos puede venir un poco de lluvia, pues especialmente los conductores de vehículos de dos ruedas que extremen la precaución al circular por las vías.
Bueno, pues interesante recomendación. Como siempre, David, muchas gracias. Que tengáis un día tranquilo, el fin de semana también.
Gracias, igualmente.
Adiós.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
pero qué bonito que suena esto. Mira, es el piano de Pedro Carbonet. Y habrá gente que dirá, pero ¿quién es Pedro Carbonet? Músico, nació en Zaragoza y falleció el año pasado, a los 63 años. Y fue un auténtico grande. Desarrolló una importante carrera en Estados Unidos, fue una figura clave en revalorizar la obra de Oscar Splá. Hay que decir que Carbonet se formó con Pilar Bayona, con Jesús Gutiérrez, y como te digo, fue una figura muy importante y, bueno, es zaragozano. Vamos a hablar con Javier Bonet Carbonet, que es el sobrino de Pedro Carbonet, porque le van a hacer un homenaje. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Oye, yo lo he resumido mucho, pero ¿quién fue Pedro Carbonet? ¿Quién fue tu tío?
Pues bueno, fue un gran pianista e intérprete de la música, bueno, de piano. Lo que pasa es que luego la verdad es que se convirtió un poco en un abanderado de música española en Estados Unidos, donde residió muchos años y yo tuve la oportunidad de vivir con él varios años. O sea que por eso.
Hay veces que no sabemos ver lo que tenemos, ¿no? Nuestra propia música, que a lo mejor no sé si causaba más admiración, por ejemplo, en Estados Unidos que aquí.
Bueno, yo creo que a veces pasa, ¿no? Que somos grandes desconocedores de lo nuestro. Y la verdad es que, bueno, pues Pedro supo darle esa dimensión que tenía, ¿no? Yo creo que eso también lo aprendió mucho de su gran maestra Pilar Bayona, que era otra gran intérprete que recibía partituras de todo el mundo para tocarlas. Uh-huh. O sea que de alguna manera también hizo él eso en Estados Unidos.
Se le va a hacer un homenaje, será el 10 de abril, ¿no? El próximo 10 de abril.
El 10 de marzo.
¡Ay! El 10 de marzo.
El domingo que viene.
Sí. Vale. Vale, el recital el domingo que viene, en la sala Luis Galve, sí, del Auditorio de Zaragoza. Sí. ¿Y cómo va a ser? Porque tengo entendido que va a haber, que vendrá y que contaremos con la colaboración de gente, en fin, muy importante.
Sí, la verdad es que, bueno, pues con la familia queríamos hacer este homenaje. Nos parecía que además era justo, ¿no? Y además, bueno, pues traer a la gente que ha estado muy presente en su vida. Entonces contamos con dos de sus alumnos más directos que han trabajado con Pedro durante toda su vida y que son Alberto Menjón y Manuel Rodríguez Malleja, uh-huh, ambos de Zaragoza. Y luego contamos con un colega de Pedro, que es el pianista puertorriqueño José Ramos Santana, ¿sí?, que además, bueno, está afincado en Nueva York y fue en su época compañero de piso de Pedro, con lo cual, bueno, pues aporta también esa relación más personal con él, de amistad. Y además tendremos la gran estrella, que es Jean-Bernard Pommier, que es el pianista francés, que fue profesor de Pedro. Uh-huh. Así que digamos, o sea, que de alguna manera, claro, cerramos el ciclo.
Eso es, tendrá un punto muy emotivo también, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero como digo, creo que es un homenaje que aunque recordándolo nos pongamos tristes, pero creo que es merecido y muy y para la familia muy, muy emotivo.
Bueno, evidentemente. ¿Que se interpretarán piezas de quién? Cuéntanos.
Sí, han elegido, pues sus alumnos van a interpretar piezas de Chopin, que fue un poco lo que Pedro trabajó en sus primeros años de carrera musical y con lo que debutó cuando llegó en el año 81 a Washington, en el Kennedy Center. Uh-huh. Van a tocar piezas de Chopin, pero también un par de piezas de música española, la Fantasía Bética de Falla, que era una de las favoritas de Pedro, y una pieza de la Suite Iberia de Albéniz. Y luego, en la segunda parte, se van a tocar dos sonatas de Beethoven, que han elegido sus colegas, digamos, más mayores, y cerrarán con el Arabesque de Schumann, que era una pieza que el maestro Pommier trabajó directamente con Pedro. Con lo cual, pues, va a ser bastante bonito.
Qué especial, qué bonito. Este domingo, el 10 de marzo, sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, ese homenaje al pianista Pedro Carbonet. Pues, Javier, que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias y estaremos todos con vosotros ahí en ese homenaje merecidísimo.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, te cuento otras cosas. Te cuento que la Galería Comercial de Puerto Venecia continúa con novedades y renovándose estos primeros meses de 2024. Y es que durante el primer semestre de este año, destacados operadores de moda que están ubicados en la Galería Comercial están mejorando sus espacios, renovando su imagen. Esta semana, por ejemplo, Toys R Us, la reconocida marca del sector infantil y juguetería, cambia su ubicación. Estará en la zona de Boulevard. Calcedonia reabre su local en el centro, estrenando nueva imagen, y llega por primera vez al centro la marca de moda sostenible Ecoalf. Además, las salas de cine de Cinesa traen los últimos estrenos de carteleras de la ciudad. Te voy contando todas estas cosas. Mira, continuamos con novedades, renovándose Puerto Venecia en estos primeros meses. Y la marca de moda italiana Calcedonia reabre su local en el centro. Estrenan nueva imagen. Después de unas semanas que han estado además de reformas, allí vas a encontrar, ya lo sabes, ropa interior, medias y trajes de baño para mujer, hombre y niño, que son los productos principales que la marca comercializa en sus tiendas. Y luego la reconocida marca del sector infantil y juguetería Toys R Us también cambia su ubicación en este momento a un nuevo local de más de 1,000 metros cuadrados. Está en la zona de Boulevard, enfrente del Leroy Merlin. Toys R Us es un espacio destinado al juego, a la diversión. Ahí los peques y los no tan pequeños también interactúan con los juguetes, ven demostraciones de las últimas novedades o conocen a sus personajes favoritos. Esta tienda de marca cuenta además con la mayor selección de juguetes para todas las edades y con el mejor equipo de profesionales para garantizar, hombre, que cada niño se lleve el juguete más adecuado. Y además, la marca de moda sostenible Coalf llega por primera vez a Zaragoza. Apuestan por Puerto Venecia. La compañía de moda sostenible, que actualmente tiene colecciones de hombre y mujer y también complementos y calzado, bueno, pues abre sus puertas por primera vez en el Shopping Resort. La calidad y el diseño atemporal son parte del ADN de Ecoalf, como signo de durabilidad y de sostenibilidad. Y esta marca apuesta además por productos funcionales, sostenibles, de alta calidad, y basan sus decisiones en el equilibrio entre los resultados medioambientales, sociales y económicos. Y por último, también te cuento que uno de los planes de ocio por excelencia es disfrutar de los nuevos estrenos de cine que llegan a nuestro país y, por supuesto, a las salas de Cinesa Puerto Venecia, que son la mejor opción en la ciudad. El centro cuenta con 10 salas, una de ellas, iSense, equipada con la tecnología más puntera para alcanzar una calidad visual y auditiva inigualable, con un gran sonido envolvente. Todas las salas tienen butacas VIP que ofrecen mayor comodidad, más espacio y, además, reposabrazos individuales. ¿Y todo esto dónde lo encuentras? Pues claro, en Puerto Venecia. Mira, una cosa que puedes hacer además este fin de semana, si te apetece una escapadita, es irte hasta Sos del Rey Católico. ¿Qué pasa allí? Pues que celebran la recreación histórica del nacimiento del rey Fernando el Católico. Puedes hacer un viaje en el tiempo este fin de semana. Nos iríamos a 1452. Allí, el Sos del Rey Católico, van a hacer esa recreación donde nació en ese año Fernando II de Aragón. Toda la localidad vive con muchísima intensidad los preparativos y el desarrollo de esta recreación histórica, que en 2015 además fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón y que transporta a la localidad a la Edad Media, con una representación teatral que va a haber de aquel acontecimiento, evidentemente, y con otras muchas actividades. Es una fiesta original, elemento fundamental de la tradición popular de Sos del Rey Católico, y lo que hacen es conmemorar el nacimiento del rey Fernando II de Aragón mediante una recreación de los actos principales que tuvieron lugar ese día, el día del nacimiento. Decoran las calles, las plazas, hay estandartes, junto a la realización también de actividades culturales y festivas. Y naturalmente todos los de allí, toda la población, es parte muy activa de la celebración. Visten durante la recreación esos trajes típicos de la Edad Media y colaboran también, bueno, pues a través de las asociaciones locales en toda lo que es la organización de estos actos conmemorativos junto a instituciones y administraciones públicas. Así que mira, qué opción más bonita ir a disfrutar de esta recreación en Sos del Rey Católico durante este fin de semana con, como te cuento, multitud de actividades.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos con más historias. Fíjate que vamos a hablar de gastronomía. En los viernes siempre hacemos ese guiño, esa parada especial, y por supuesto cuando hablamos de gastronomía aragonesa y especialmente zaragozana. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Claro que estábamos pensando aquí, oye, pues en este Día de la Mujer, ¿cómo podemos celebrarlo? ¿Qué caprichico nos podemos dar nosotras? Pues mira, a mí se me ha ocurrido algo y todas mis compañeras aquí en redacción estaban de acuerdo. El chocolate. ¿Sí o no? ¿Qué me decís? Pues vamos a saber un poco más del chocolate, de dónde viene el chocolate, y nos lo cuenta José Antonio Gracia, que es director comercial de Martín Martín. ¿Qué tal, caballero? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Laura, y felicidades por el Día de la Mujer.
Pues muchas gracias, en nombre de las mujeres, claro que sí. Bueno, pues el chocolate, que viene del cacao, ¿no? Esto, a ver, cuéntanos.
Correcto, el cacao, como todo el mundo sabe, es la materia prima con la que se elabora el chocolate, y es originario de América. Ya las culturas maya y azteca lo cultivaban hace 3.000 años y lo utilizaban en aquel momento los guerreros, porque tenía poderes vigorizantes tanto físicos como espirituales. Todo el mundo sabe que el chocolate tiene ese poder vigorizante. Y como curiosidad, hablando de las mujeres hoy, resulta que estaba prohibido entre las mujeres porque se decía y se sigue diciendo que tiene un gran poder afrodisíaco.
Míralo.
Un poco machista la decisión.
Un poco tonto, diría yo, pero bueno. Bueno, entonces llegamos los españoles, ¿no?
Claro, Hernán Cortés llegó a América y es el que envía la primera carga de cacao a España. Y aquí hay un tema muy curioso que nos afecta a Aragón, porque el Monasterio de Piedra es el primer lugar de Europa donde se cocinó por primera vez chocolate. Porque un monje que fue allí trajo el cacao al monasterio, lo cocinó. Estamos hablando del chocolate líquido, no de las tabletas de chocolate, sino chocolate pues como el que tomamos a la taza. Sí. Vale. Y por primera vez en el siglo XVI y en el Monasterio de Piedra se hizo chocolate en Europa. De hecho, España fue la que introdujo al resto de Europa el chocolate, aunque ahora asociamos ya el chocolate con Centro Europa y con otros países que son más punteros en chocolate, porque además en Europa, aunque pensemos que consumimos mucho chocolate, en Europa se consume el doble de chocolate por persona y año que en España. O sea, que aún nos queda mucho que comer.
¡Ostras! ¡Madre mía! De todas maneras, yo entiendo que el cacao ese puro que llegaba, es muy amargo el cacao.
Sí, el cacao no tiene que ver nada con el chocolate, es súper amargo.
Claro.
Y desde el primer momento, claro, lo que se hizo fue endulzarlo, en este caso con azúcar de caña, y en España se empezó a consumir ya ese cacao con azúcar de caña como bebida a todas horas, con tal entusiasmo en aquella época, que la iglesia tuvo que prohibir consumirlo en misa, porque la gente lo consumía hasta oyendo misa. O sea, fue una bebida que se volvió loca la gente con ella.
¡Qué barbaridad!
De hecho, hasta el siglo XIX, aunque pensamos que la gente toma café, hasta el siglo XIX era el símbolo nacional. O sea, el tomar chocolate, el chocolate de taza, se llegó a decir que era para el español lo que el té era para el inglés.
Ah, vale.
Hasta que ya, pasada la Guerra Civil, en el siglo XX, fue decayendo el consumo de chocolate líquido en favor del café.
Ajá. ¿Y lo de la tableta de chocolate, esto cuándo fue?
Pues lo de la tableta de chocolate, a partir del siglo XIX, en Centro Europa, se empezó a controlar las texturas del chocolate, porque claro, se hacía líquido, pero lo mezclaban con leche y azúcar y surgieron las primeras tabletas de chocolate que se elaboraban entonces empresas que entonces empezaban y que ahora nos suenan a todos como Suchar, como Lin, como Nestlé.
Claro, claro.
Y ahí es donde empezó el concepto ya de chocolate como tableta.
¿Y el chocolate blanco?
Chocolate blanco, como curiosidad, decir que no existe.
Anda.
Solo existe, no.
No es chocolate.
Es manteca de cacao.
Ah.
No el cacao, sino la manteca, la grasa del cacao con leche y azúcar. Pero no tiene las propiedades de la pasta del cacao, lo que conocemos como el cacao lo negrito, para entenderlo.
De todas maneras, a mí no me gusta mucho el chocolate blanco, yo soy de chocolate negro.
Yo también. De hecho, cada vez yo creo que está más de moda el chocolate puro, que es el que tiene más de un 70% de cacao, que es un poquito más amargo, pero además es más beneficioso cuanto menos azúcar y más cacao tiene, más beneficioso, porque el chocolate tiene muchísimas propiedades.
Ah, sí, a ver, cuéntanos.
Pues, por ejemplo, es rico en polifenoles y flavonoides. ¿Qué es esto? Pues son antioxidantes.
Ah, vale.
Lo típico de los radicales libres, pues sí, sí. El chocolate tiene propiedades antioxidantes y actúa también como protector de la piel contra la radiación ultravioleta. Uh-huh. O sea, que más o menos ayuda para prevenir las arrugas. Es una buena excusa, ¿no?
Ah, muy bien, fenomenal.
Es un estimulante del cerebro, eso todos creo que lo hemos experimentado, ¿no? Que cuando tú tomas chocolate estimula hasta la fluidez verbal, porque tiene sustancias que activan el sistema nervioso y nos mantienen alerta.
¿Y aquello que dijiste de las propiedades afrodisíacas?
Pues son muy populares. El hecho de decir que dicen que es un perfecto sustitutivo del sexo.
Eso dicen.
Yo creo que lo ideal es las dos cosas, ¿verdad?
Cierto.
Lo que sí que dicen también es que es adictivo. Yo también eso lo suscribo. Tiene un punto adictivo. Y sobre todo es muy nutritivo, es muy calórico, con lo cual es ideal como aporte de energía, pero también hay que controlarse si queremos mantener la línea.
Claro, efectivamente. De todas maneras, el chocolate, cuanto más puro, digamos que menos engorda, o estamos inventando.
Al final tiene azúcar, pero desde luego sí, cuanto menos azúcar, menos engorda. Pero claro. Bueno, es bueno dosificarlo, darse un caprichito.
Un equilibrio.
Todo y con equilibrio en la vida. Sí.
Eso es. ¿Y sabéis dónde hay mucho chocolate? Porque son auténticos entusiastas. En Martín Martín, ¿sí o no?
Pues la verdad es que sí. El chocolate es uno de los principales productos en diferentes formatos y diferentes productos que comercializamos en Martín Martín. Vendemos miles de kilos al año en tabletas, chocolatinas, bombones, grajeados. De hecho, este mes de marzo tenemos una campaña especial de chocolate con motivo del 40 aniversario, de forma que con tus compras en productos que contengan chocolate, te llevas súper descuentos directos al parque de atracciones, que como dijimos la semana pasada, acaba de abrir sus puertas este fin de semana pasado.
Pues fíjate, ¿eh? Maravilloso. Oye, pues es que qué mejor homenaje para nosotras en nuestro día que un chocolatillo, y si encima nos dan estos súper descuentos directos al parque de atracciones ya, ni te cuento. Pues algo más, hemos aprendido el chocolate. José Antonio Gracia, director comercial de Martín Martín, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
¡Ay, qué chulo! Pues mira, esta semana han hecho una cosa muy bonita en el Teatro de las Esquinas, porque se ha puesto en marcha la primera edición del festival En Vivo con Ellas, una nueva propuesta de música hecha por mujeres que se ha celebrado durante estos días, miércoles, jueves y viernes, en el Teatro de las Esquinas. Bueno, pues el festival En Vivo con Ellas es una iniciativa musical. Está promovida por el Teatro de las Esquinas y patrocinada por la Fundación Caja Rural de Aragón. Y lo que hacen es poner en valor el talento femenino, y lo hacen además agrupando proyectos liderados por mujeres en los que ellas no solo son intérpretes, también son creadoras y, por supuesto, ideólogas de su propia música. Y el ejemplo lo tenemos hoy jueves a las 8:30 con quien va a estar protagonizando el día, Lía Cali. Y espérate, porque mañana llegan estos chicos que... se llaman Sinova.
Es ahora, el tiempo que esperábamos es ahora.
Concierto de los vizcaínos Sinova, Teatro de las Esquinas, mañana a las 9:30 de la noche, y además presentando su nuevo trabajo que se llama El Presente. No te lo puedes perder, porque estos chicos tienen mucho presente, pero ojo, muchísimo futuro.
Será nuestro plan.
Bueno, y el domingo, de nuevo, vuelve, y con todas las entradas vendidas, la exitosa comedia No me toques el cuento, al Teatro de las Esquinas. Lo presentan, lo traen Teatroz, presentando este espectáculo que, bueno, que habla de las princesas Disney. Bueno, más bien de lo que pasa después. ¿Qué pasó después con las princesas Disney? Un espectáculo recomendando a partir de los 16 años. La verdad es que en el Teatro de las Esquinas, como ves, siempre vamos a encontrar el mejor espectáculo. Mira, que nos vamos acercando a la una. ¿Qué tal vas con eso de la limpieza? ¿Cómo lo llevas? Mira, te voy a recomendar Auténticos Profesionales. Si lo que necesitas es que, por ejemplo, las zonas comunes de tu comunidad de vecinos estén siempre limpias, cógelos a ellos. Angélica Limpieza, saben lo que se hacen, 30 años llevan en esto. Están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48, y también en limpiezasangélica.es.
Necesita acción, dame paz y dame guerra.